Hola, buenos días. Jaime Rull, del Rojo Vivo, de La Sexta. Quería preguntarles a los tres presidentes, de manera también individualizada. Quería preguntar, en primer lugar, dado que se ha escenificado aquí un acuerdo, se ha hablado mucho de conciliación, de acuerdo, de armonización entre comunidades autónomas, ¿creen que este ambiente que han querido ustedes transmitir es el que se debe vivir también a nivel nacional? ¿Creen que ese es el nivel que debemos ver en el Congreso de los Diputados? Por ejemplo, ayer vimos una imagen bastante insólita de las últimas semanas respecto a la aprobación con un acuerdo mayoritario sobre el decreto de la nueva normalidad. En ese sentido, también quería preguntar, en especial a la presidenta Díaz Ayuso y al presidente Mañueco, evidentemente, como miembros del Partido Popular, si consideran que el tono que se debió haber visto desde su partido era más propio el de Ana Pastor, más conciliador, o el de Cayetana Álvarez de Toledo, mucho más duro. Y, en último lugar, también quería preguntarle a la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre los audios que ha desvelado hoy el periódico, en el que se ve o se aprecia cómo diferentes autoridades sanitarias, desde la Consejería de Sanidad, desde la Comunidad de Madrid, prohibieron que no se derivaran ancianos a hospitales según su situación de salud, si quiere valorar, sobre todo porque eso se va a incorporar dentro de una denuncia penal sobre la gestión de la residencia de ancianos durante la crisis del coronavirus. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu cumpleaños, Rull. ¿Has visto el evento que te hemos organizado para celebrarlo? Ahora, de hecho, vamos a poner las sirenas y todo para cantarte el cumpleaños. Bueno, yo creo que del ambiente político también depende de la situación y de lo que se esté hablando. De lo que se trata este evento es de hacer más país desde las autonomías y de aprender la lección para que nunca más, cuando haya un incendio, cuando haya una emergencia, tardemos un solo segundo en decidir de quién es el qué. Y esto es lo más importante que tenemos que trasladar hoy. No obstante, en el Parlamento también hay refriega política, porque precisamente es a lo que se va a los parlamentos a debatir. Entonces, dependiendo de la situación, yo creo que, como los escenarios son distintos, no se pueden valorar todos los tonos. Yo, por ejemplo, con los dos presidentes hemos acordado algo muy importante en materia de extinción de incendios, pero, por ejemplo, yo no podría acordar con el Partido Socialista en Madrid la subida de impuestos a los madrileños, cosa que no pienso hacer. Y pienso defender la educación concertada y la educación especial, aunque a la ministra Cela esto veo que no le importe mucho. Es decir, que dependiendo de la materia de la que hablemos, evidentemente nos podemos entender más o menos. Lo que tiene que primar siempre es el respeto y sobre todo la responsabilidad. Y ahora lo que hoy nos une aquí precisamente es eso, el saber que las emergencias y que las comunidades autónomas no se pueden tratar por colores políticos ni por chaquetas cuando se trata sobre todo de salvar vidas. En cuanto al tema de las residencias, yo creo que se está dando un trato un tanto injusto a toda esta situación. Hay que tener en cuenta que hemos vivido una guerra en este país y muy concretamente en las residencias. Y no solo en las residencias, en los hospitales, en las UCIs, en las casas. Estamos sufriendo y hemos sufrido una pandemia devastadora que entró en Madrid como un tsunami y que ha acabado con la vida de muchísimas personas dentro y fuera de las mismas. A mí me parece injusto tratar por audios, conversaciones, opiniones, porque yo quise, porque yo creo, porque yo dije, unas noches tan trágicas donde en Madrid se morían hasta 500 personas. Y yo me quedo con el trabajo que estos señores que están detrás de mí, los bomberos de la comunidad, así como con los agentes forestales, el trabajo que hicieron en un mando único, gracias al cual se salvaron también muchas vidas, que es algo de lo que nunca se habla. Gracias al trabajo que ellos realizaron de manera tan desinteresada y en los momentos más difíciles, se consiguió parar esto en las residencias, se consiguió enseñar al personal de las mismas a cómo derivar enfermos, cómo crear circuitos contra el COVID, cómo trabajar con la lavandería, etc. Gracias al trabajo de todos ellos, hoy podemos decir que esto ha parado, que nadie se puede librar de un rebrote dentro o fuera de una residencia en Madrid o en cualquier rincón de España o como estamos viendo en todos los países del mundo porque estamos en jaque por el COVID, y lo que tenemos que hacer sobre todo es aprender hacia adelante qué modelo sociosanitario queremos en las residencias. Yo creo que aunque hubiéramos tenido un refuerzo extraordinario de médicos, esto hubiera sido muy difícil de parar porque el COVID, cuando entra en el cuerpo de una persona mayor, avisa tarde. Y hemos visto a personas que estaban en un hospital con los mejores medios sanitarios y que encontrándose bien, de repente fallecían en pocas horas. El COVID a cada persona le deja una patología diferente, Además, es un virus que asoma muy tarde la cara y por eso a mí me parece muy justo extraer conversaciones, comentarios de tantas noches y tantos días de dolor donde los médicos, los geriatras, los bomberos dieron lo mejor de sí mismos y sin información, sin saber qué era el COVID, sin saber qué estaba pasando, antepusieron y pusieron por delante su vida a todo lo demás y consiguieron entre todos frenar esta situación. Hay que aprender, de todas formas, porque es verdad que cada vez vamos a vivir más años y que podrán venir nuevos virus en el futuro. Para eso estamos construyendo un hospital de emergencias y de epidemias junto al aeropuerto. Estamos triplicando las pruebas PCR. Hoy nuestro viceconsejero ha presentado un plan para también duplicar camas y triplicar UCIs. Es decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados después de lo aprendido, pero ese tratamiento que se está haciendo en algunas residencias, en concreto en Madrid, donde siempre tenemos el foco, siento decir que es injusto. Es muy injusto y además no traduce la verdad. La verdad es que se ha peleado por cada vida, todas las vidas importan, sea de una persona joven o de una persona mayor, hay que luchar siempre por la vida y lo digo precisamente delante de personas que se juegan la suya por la de los demás. Y creo que es el momento de no estar constantemente una y otra vez con audios, dijimos, comentarios de un asesor que opinaba. Creo que es insensato. Y además no le decimos a los ciudadanos la verdad. La vida importa, insisto, y tenemos un profundo respeto por todos ellos. No sé si queréis hablar o... Bueno.
Las preguntas que le he hecho al señor Fernández Mañueco y también al señor García Page.
Si me las repites, te lo agradecería.
Sí, claro. Pues quería preguntarle, señor Fernández Mañueco, si precisamente de tanta la conciliación en la que hemos visto este clima de concordia, que también habla el señor García Page, ¿cree que es el que debe dominar en el Congreso de los Diputados a partir de ahora? Y concretamente usted, como miembro del Partido Popular, si cree que su partido tiene que estar más conforme al tono, quizás más pausado, más conciliador de Ana Pastor, o quizás el más agresivo de Cayetana Álvarez de Toledo. Muchas gracias.
Bueno, yo hace un año, todavía no ha hecho un año, fuimos capaces de entendernos en la Comunidad de Castilla y León para formar un gobierno de coalición sustentado en dos fuerzas políticas, en el Partido Popular, en Ciudadanos. Creo que la Junta de Castilla y León a lo largo de todos estos meses ha funcionado como un gobierno cohesionado, con una mayoría sólida en las Cortes de Castilla y León. Y dije, prometí ante las Cortes de Castilla y León, como expresión de la voluntad popular de nuestra comunidad autónoma, que yo como presidente y la Junta de Castilla y León iban a ser el gobierno del diálogo. Y así lo hemos ido desarrollando, ejerciendo, practicando y demostrando a lo largo de todos estos meses. Con esa mayoría amplia que te permite el poder afrontar el futuro con tranquilidad, también entendíamos que en las circunstancias actuales en las que España entera y nuestra comunidad autónoma había sido sometida a una tensión muy grande, yo creo que se han hecho reconocimientos y elogios más que merecidos al personal sanitario, al personal esencial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal de emergencias. Entendíamos que la situación en nuestra comunidad autónoma tenía que generar un espacio de entendimiento, de diálogo, de acuerdo y que fuera mucho más allá de una simple suma de votos. Así lo pusimos en marcha hace mes y medio aproximadamente. Hice por dos veces una oferta a la oposición. La oposición lo entendió, nos sentamos, negociamos, dialogamos, acordamos, firmamos de los 81 parlamentarios que tiene las Cortes de Castilla y León, 79 representaban, firmaron, respaldaron un pacto por la recuperación económica y social en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, en Castilla y León hemos sido capaces entre todos de generar ese espacio de entendimiento y de acuerdo. Yo, más allá de lo que debe expresar una persona u otra, lo que sí quiero es, ya no como presidente del Partido Popular, presidente de la Junta de Castilla y León, sino como presidente o militante del Partido Popular en Castilla y León, yo quiero trasladar mi respaldo y mi confianza en el presidente nacional del partido. Yo creo que en varias ocasiones ha respaldado a lo largo del estado de alarma en varias ocasiones esa prórroga que considerábamos fundamental. la prórroga del estado de alarma y sin pedir nada a cambio puso encima de la mesa la necesidad de crear una comisión parlamentaria para abordar esa reconstrucción y esa recuperación económica y social de nuestro país, en el que está como voz fuerte y a la vez dialogante Ana Pastor. Y bueno, yo creo que en los últimos días el propio partido, el propio presidente ha dado su respaldo a dos iniciativas importantes para nuestro país, para nuestras comunidades autónomas: el respaldo al proyecto del ingreso mínimo vital y también el respaldo al decreto sobre la nueva normalidad, ¿no? Se va a tramitar como proyecto de ley, se podrán hacer sugerencias y aportaciones desde distintos ámbitos y, lógicamente, le corresponde al Congreso de los Diputados el tomar la decisión sobre este asunto. Yo creo que entre todos tenemos que generar ese espacio de entendimiento, de diálogo, de normalidad, de moderación, de buscar cómo nos tenemos que entender, ¿no? Y ahí yo creo que mi humilde aportación como militante del Partido Popular y como presidente de la Junta de Castilla y León, pues estará en esa línea de la búsqueda del entendimiento y del otro. Muchas gracias.
Muy brevemente, sí. Miren, yo no le tengo ningún miedo a que haya debate político, ¿eh? Es más, cada uno de nosotros tenemos nuestras respectivas oposiciones en nuestros parlamentos y hay debate y hay crítica. La crítica es consustancial a la democracia y, por tanto, no lo veo como un elemento negativo. Sí veo negativo y absurdo, sobre todo, porque el ruido es estéril. Ya saben que el ruido no hace bien y el bien normalmente no suele aflorar porque no hace ruido. Y normalmente es más noticia el ruido. Pero distingo el ruido de la crítica legítima. Y cuando el ruido es constante para todo, a costa de todo y de cualquier manera hay un no por delante, pues evidentemente uno termina mal. Y yo creo que hay que hacer una combinación extraordinaria. En este país no somos dados a hablar bien de nosotros mismos. Y sin embargo, coincido por completo, tenemos uno de los mejores países del mundo, donde más tiempo se vive, donde por mucho que se quejen quieren venir a jubilarse, la mitad de Europa, donde tenemos una presión migratoria, 3 de cada 4 personas del planeta llaman a nuestra puerta. ¿Por qué? Porque aquí se vive mejor, obviamente, no porque se vive peor. Uno sale huyendo de donde no vive mal. Bueno, es un país realmente que sin materias primas, sin petróleo, sin gas, es un país que tiene una solvencia y una forma de estar en el mundo verdaderamente extraordinaria y con una propensión ahora inmensamente enorme en su ámbito cultural. Me parece que ya estamos en 352 los millones de personas que hablan en el mundo el castellano, el español, y va creciendo, es el idioma más demandado junto con el inglés. No sé, yo creo que tenemos muchos motivos para fijarnos en lo positivo. Ahora, siempre tiene que haber espacio para la crítica. Pero los grandes asuntos de país en esta democracia, en estos 40 años que acabamos de celebrar el año pasado, al final, en un país al que le cuesta ponerse de acuerdo en las formas, pero se entienden las corrientes de fondo, la gran política antiterrorista está pactada. Eso era más fácil cuando había dos grandes fuerzas, claro. Cuando ya hay 14, como comprenderá, la conversación empieza a ser difícil. Pero realmente quien tiene que aportar al consenso son los que gobiernan y los que tienen opción de gobernar. Esta es la realidad. Y hasta ahora, la gran política terrorista ha sido pactada de fondo, ¿eh? No sin problemas. La incorporación a Europa, que ha sido el 50% de nuestro éxito, pactada. Incluso ayer celebramos que los partidos de serios apoyen en España lo que todos deseamos, y es que la ministra de Economía, la vicepresidenta, ni más ni menos que lidere el Eurogrupo, que es básicamente el corset con el que nos han amenazado permanentemente a este país, ¿no? Bueno, ayer fue un día de acuerdos con los empresarios, que están teniendo una actitud en España verdaderamente extraordinaria. Yo he llegado a acuerdos antes con los empresarios y sindicatos que con los partidos en mi tierra. Hoy ya se están empezando a pagar miles y miles de ayudas a los autónomos en Castilla-La Mancha y van a cobrarse a lo largo del mes de julio, ni más ni menos que 44.000 ayudas. No sé, yo creo que en lo de fondo estamos de acuerdo. Ahora tiene que haber espacio legítimo para la crítica. Y no hay que confundir la crítica parlamentaria con dos problemas que yo criticaré siempre. Uno, la tendencia que hay en Madrid en la medida en que el Gobierno de España, este y los anteriores, que lo que antes hablaba de la dependencia, no lo digo ahora por Pablo Iglesias, que esto viene de hace 12 años. Aquí todo el mundo ha ido pasando la pelota de unos a otros. Y lo que la ley de dependencia decía, que es que la mitad del gasto de dependencia la sufraga el Estado, espero que los próximos presupuestos generales del Estado se retraten, porque a estas alturas lo demás es que los que gobernamos ya no nos creemos los discursos. Aquí hay que verlo. Esto, trigo, créanme, esto es lo que hablamos. Entonces hay una dimensión de los que tenemos responsabilidades de gobierno que curiosamente pues hemos aprendido todos en este país que no hay 17 intereses generales. Está el interés general de España. Y eso es compatible con que cada uno constitucionalmente defienda su forma de entender el país. La presidenta Ayuso quiere que Madrid cobre en función del número de habitantes. Lógico, son 7 millones. Pero es que nosotros, presidente de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, que da para casi Austria, Suiza, y no sé cuántos países más, desde luego el Benelux por 4. Fíjese, es que nos cuesta muchísimo llevar la educación a los pueblos estos que hablan del despoblamiento, de la España vaciada, que siguen sin salir de la castellana. Les recomiendo que visiten realmente la España que hay fuera de la castellana. No lo digo por la castellana, que también hay que verla. Digo que hay otro país además de la neurosis política nacional. Da igual que gobierne uno que gobierne otro, tiene que haber debate, pero ayer fue un día, por ejemplo, en el que los españoles en conjunto nos sentimos aprobando muy mayoritariamente un decreto de normalidad, aprobando unas medidas de apoyo con los sindicatos y con los empresarios y un planteamiento de apoyo para que España esté, más allá de los partidos políticos, muy bien representada en Europa. Yo personalmente me quedo con eso, porque es lo que nos ha permitido pasar incrementar un 30% el Producto Interior Bruto a lo largo de la democracia. Esta es la realidad.
Buenas tardes. Carolina Moya, de Telemadrid. Quería preguntarle a la presidenta si tienen alguna novedad sobre Barajas, si les ha contestado a la carta, a la última que mandaron, o a su petición de una reunión urgente con Pedro Sánchez. Quería saber qué les parece también a los presidentes las medidas que se están tomando en Barajas para la entrada de turistas, si les parece suficientes o, como a la Comunidad de Madrid, les parece absolutamente insuficientes. Y al señor García Page, si muy breve nos puede valorar el convenio, porque no lo ha hecho en su discurso anterior. Gracias.
Bueno, el tema de Barajas, como todo el mundo sabe, es algo que nos viene preocupando a la Comunidad de Madrid desde hace semanas, ya que este problema empezó precisamente por ahí, por el aeropuerto, un aeropuerto internacional que es de los más concurridos y más ahora durante los meses de verano. Nosotros hemos pedido sentarnos con el Gobierno de España para que de manera leal entre las dos administraciones pudiéramos echarnos a nuestras espaldas la gestión del aeropuerto y la política sanitaria una vez que las personas entran como turistas o de cualquier manera a la Comunidad de Madrid. Y como todo el mundo sabe, pues todavía no hemos obtenido respuesta en ese sentido. Por eso mi consejero ha trasladado al ministro una serie de propuestas, a ver si juntos consiguen de esta manera que podamos establecer protocolos que den más confianza de los que actualmente hay, porque por ejemplo, nosotros que hemos hecho el estudio serológico de Torrejón a prácticamente toda la población, este estudio lo que ha arrojado es que las personas hasta los 19 años han sido altamente contagiadas, es más, los niños y los adolescentes han sido los más contagiados y, sin embargo, prácticamente el 100% eran asintomáticos. Esto significa que probablemente muchísimas personas están entrando en el aeropuerto de otros países donde además todavía el pico de contagio está, como a lo mejor el nuestro, en marzo y no están dando la cara en una simple observación visual o en la toma de temperatura, que no siempre encima es un síntoma del mismo. Así que efectivamente nosotros seguimos ahora mismo preocupados, seguimos pensando que tenemos que actuar de manera conjunta. Nosotros estamos ultimando el hospital de campaña y de emergencias cerca del aeropuerto, ampliando las PCRs, las camas y las camas UCI, pero nada de esto es posible si volvemos a empezar. Si volvemos al comienzo, si volvemos al contagio masivo, todo este tiempo habrá sido en balde. Así que sí que pedimos que se refuerce y que haya unas medidas extraordinarias y que también España lidere el debate. Dicen que ningún organismo internacional, que ningún otro país ha puesto medidas mejores, pues mal por todos. Para otro tipo de cumbres, para otro tipo de debates mucho menos urgentes, sí que se ponen de acuerdo, y para salvar vidas en una pandemia histórica, me sorprende que todavía no se hayan sentado los presidentes de, por lo menos, de todos los países más afectados y, desde luego, los europeos, a buscar alternativas realmente creativas desde el punto de vista serológico, una verdadera estrategia de vacunas, de análisis PCR en origen, etcétera, que no me corresponde a mí proponer. Pero sí que pido más ambición y pido que además se lidere a nivel también nacional en España, porque como en febrero y como en marzo, la Comunidad de Madrid le dijo al Gobierno: ¿qué pensáis? ¿Que lo que ocurre en Madrid no va a ocurrir en el resto de España? Pues sí, puede ocurrir. De hecho, los casos que se han dado en Galicia o en Murcia era de personas de otros países que pasaron primero por Barajas. Gracias.
Bien, le valoro el convenio, como decía. El convenio pone blanco sobre negro una forma de entender los servicios públicos. Y es que no haya barreras administrativas que no son las de la naturaleza. Y por tanto es de sentido común y de lógica. Yo creo que facilita sobre todo y deja la conciencia tranquila a todos los servicios operativos que no se vean limitados, que no se vean obstaculizados. Tiene una importancia desde el punto de vista legal, entiéndame, porque tal y como están las cosas, al final el servicio, los seguros de responsabilidad civil, los seguros de vida para los propios profesionales, la atención en su conjunto y quién actúa o quién no actúa, tiene que ser coordinado. Lo contrario lleva a que la gente se retenga. Por tanto, este es un convenio útil que tiene que generalizarse en muchos aspectos entre todas las comunidades autónomas para otros muchos servicios. Esto es a lo que me refería antes. Y en segundo lugar, mire, yo es que la crisis hace que lo bueno y lo malo sean conceptos muy relativos ahora mismo. Ni nadie puede hablar de éxito, ni nadie puede hablar de fracaso rotundo. Si tengo que juzgar voluntades, yo me alegro de que en España no haya habido un Trump que vaya exhibiendo sin mascarilla lo contrario de lo que la ley dice. Yo me alegro de que en España no haya ningún político que haga lo que Bolsonaro en Brasil, que descaradamente está diciendo lo contrario de lo que dice el sentido común, aunque luego le quitan los fondos a la OMS. Bueno, la pandemia nos ha afectado a todos, esto es grave, sin duda ninguna, pero juzgo las voluntades, las intenciones, porque evidentemente por lo demás no creo que nadie haya ido a que las cosas se empeoren. Y ahora, en este proceso que nos queda por delante, no hay estado de alarma y no se trata de alarmar al Estado. Se trata simple y llanamente de tener prudencia, de cambiar el miedo por la responsabilidad. Y no podemos querer chocotajás, porque hace dos semanas aquí todo el mundo decía que tenemos que abrir las fronteras para que vengan turistas y ahora que van a venir los turistas decimos no, que no vengan. No, hombre, yo creo que hay que plantearlo de una manera ponderada, con toda la cautela del mundo. Yo creo que el que viene ya viene con cautela, porque además viene a un país que ha sido noticia durante dos meses, precisamente por la pandemia. No creo que nadie venga precisamente a contagiarse. Y yo creo que con que los turistas tengan la misma actitud que han tenido los españoles, podemos atravesar esta situación con más casos que van a salir. Lamentablemente seguirá habiendo fallecidos, pero hoy el sistema de respuesta de la Administración y del sistema sanitario es, vamos, como de la noche al día respecto de cuando empezó esto.
Bueno, yo creo que la pregunta es clara, ¿no? La preocupación que tenemos todos, se ha insistido antes, el virus está entre nosotros y el virus puede entrar por cualquiera de los aeropuertos que tenemos en nuestro país, ¿no? Y el principal aeropuerto que tiene nuestro país es Barajas. precisamente los focos originarios de contagio era por las ciudades más abiertas, Madrid, Barcelona, Málaga, Euskadi, en fin, Valencia, y eso es así. Desde el primer momento, desde la Junta de Castilla y León, hemos tomado dos iniciativas. La primera, anticiparnos en las medidas que había que tomar. Y, en segundo lugar, optar por la prudencia, por la seguridad sanitaria, que es algo fundamental. Y esa seguridad sanitaria no es incompatible con el máximo esfuerzo por la recuperación económica y, desde luego, apoyar, dar la mano a aquellas personas que lo están pasando mal. Por tanto, yo creo que el reclamar al Gobierno de España esa seguridad sanitaria y que la Comunidad Autónoma de Madrid se lo esté reclamando, un poco en nombre de todas las comunidades autónomas, creo que es algo positivo y a valorar. Desde luego deseamos que el Gobierno de España no solo tome las medidas que apuesten por esa prudencia y esa seguridad sanitaria, sino que acierten las medidas que hay que adoptar y que estamos todas las comunidades autónomas, no solo la Comunidad de Madrid, que es donde está físicamente el aeropuerto de Barajas, sino todas las comunidades autónomas estamos pendientes de esa situación, de Barajas y del resto de aeropuertos más abiertos de nuestra geografía española. Muchas gracias.